Son las 8:36 de la mañana
y avanzamos en Punto de Encuentro. Ya nos acompaña en el estudio de Universal el director de turismo de la Intendencia de Montevideo, Fernando Amado. ¿Cómo te va, Fernando? Bienvenido.
Buenas mañanas, ¿cómo andan? Buenos ¿cómo días. Andan todos?
Bien, muy bien.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Bueno, gracias por venir. Antes de meternos en la actualidad turística montevideana y en lo que se viene por las finales continentales, nos gustaría saber ¿qué te encontraste cuando empezaste a mirar a Montevideo con ojos más curiosos, ¿no? Con los ojos de una persona que tiene que venderla turísticamente a la ciudad, porque vos antes no caminabas por la ciudad con esa mirada y después dijiste, bueno, está, yo soy el director de turismo de la capital, esto lo tengo que vender. ¿Con qué te encontraste ahí en noviembre del año pasado cuando asumiste?
Mira, dos cosas. La primera es un antecedente histórico que además hay pruebas, o sea, hay archivo. Yo cuando empecé a hacer política y a militar en política y se empiezan a generar objetivos políticos concretos, ¿no? A alcanzar, existía una vocación departamental. Y de hecho, en alguna entrevista...
Pero capaz que no muy turística.
No turística en el sentido per se, sí vinculada a Montevideo, vinculada a la preocupación por Montevideo, vinculada a la Intendencia de Montevideo, vinculado a eventualmente ser candidato en su momento en el Partido Colorado a la Intendencia por Montevideo. De hecho, cuando sucedió la concertación, fue que nosotros ya habíamos con el grupo iniciado un camino para competir en la departamental del 2014, o sea, 2015, y cuando salió la concertación Rachetti, renunciamos.
Terminó siendo Rachetti el candidato
colorado. Entonces, es decir, había una vocación tanto del grupo como personal montevideana, ¿no? Muy, muy montevideana. Y después la política mismo hizo que el sector y yo mismo, o sea, me fuera ampliando hacia el interior y hacia lo nacional. Pero esa es un dato, digamos, que te lo cuento por la pregunta, porque creo que viene a cuento. Igual sí, es cierto, el hecho de mirarlo con un prisma especial desde el turismo y desde, como vos decís, la venta o la promoción, ¿no?, del destino turística, claro. ¿No? Entonces, ahí yo siempre fui un gran hincha de creer que Montevideo tenía ese potencial no solo de una ciudad de bienestar, sino también de la posibilidad de proyección desde el punto de vista general, entre los que se incluía el turismo, ¿no? Y siempre fui un gran contra de mucha gente que, al revés, tiene como una imagen de media negativa de Montevideo, ¿no? Viviendo en Montevideo. Y en ese camino, o sea, por eso estoy de alguna manera muy cómodo, sobre todo ahora, después que pasó lo peor de la pandemia, porque mientras estaba la pandemia realmente fue como una situación muy frustrante, ¿no? El hecho de estar en un lugar...
Sí, cerrar, cortar...
Claro, y estar en un lugar en donde, o sea, sin movilidad no hay turismo. Entonces, estar en un lugar donde puedes hacer muchísimas cosas...
Hablando en de donde aforos puedes, y de...
Claro, no, sí. Hablando de aforos y después hablando de cerrar todo, porque sí. Nosotros asumimos, estamos para cumplir un año la gestión, ¿no? Y la primera parte de la gestión fue diciembre, en donde empezó a crecer el tema del coronavirus.
Un verano sin temporada fue.
En febrero íbamos a hacer algunas acciones y no se pudo hacer, se suspendió el carnaval. Es decir, el carnaval tiene mucho que ver con el turismo, es un atractivo natural de turismo interno y de turismo internacional. Pero teníamos otro tipo de ideas que no pudimos llevar a cabo porque después ya vino la situación de cierre total. Porque la Intendencia además tuvo una postura muy, muy, muy fuerte, muy radical en el sentido de... del cuidado, ¿no? Durante los meses más embromados de pandemia y eso hizo de que turismo, por ejemplo, fuera uno de los lugares, es decir, en donde, bueno, trabajamos por teletrabajo pensando en lo que se iba a venir después, el día después, pensando en el día después, sí. Proyectando, pero, o sea, imagínense, alguien que asume en un cargo en donde se pueden hacer tantas cosas y en donde enseguida empezás a pensar una cantidad de cosas, ya venías con una carga histórica, digamos, de poder llevar adelante ideas en el departamento y bueno, estás como totalmente inmovilizado por 6 meses, 7 meses.
Amado,
esa fue la verdad.
Después de este año de parate, se vino como una activación que es casi como un aluvión, porque pasaron, además de las finales sobre las que vamos a estar hablando y ahondando ahora, estos eventos que realmente son históricos en la capital, y en la previa una premiación que recibe Montevideo como ciudad de turismo emergente, ¿no? Esto para vos significó, me imagino, ir de 0 a 100.
Totalmente. Veníamos trabajando, porque por suerte la intendencia y sobre todo la división, que es lo que conozco yo, la división de turismo, tiene un plantel de recursos humanos especializado, que ha ido trabajando las administraciones anteriores, han ido trabajando y han podido dejar algo que no es producto mío, es una herencia que asumo con mucho gusto y que me facilita muchísimo la tarea, que es un equipo realmente muy profesional, que no es que, viste, hay concurso en la intendencia, te anotás y ganás, entrás a la intendencia y después terminás en Necrópolis o en limpieza o en otro lado. Que eso pasa muy habitualmente, o sea, es común, ¿no? Cuando pasan ese tipo de llamadas. Bueno, no, a través de los años, las administraciones anteriores fueron como puliendo un staff, y realmente el staff de recursos humanos que hay en la división es no solo especializado, sino que tiene la camiseta puesta, es decir, va muy para adelante, sabe mucho de turismo, y eso es lo que también fue producto de la obtención de ese premio, ¿no? Es decir, lo que se hizo desde antes, y a nosotros nos tocó la suerte de ser los que estamos en el momento circunstancialmente de la premiación, de algo que se vino trabajando desde el punto de vista de destino inteligente, destino accesible, y de justamente destino de turismo de reuniones. Eso es algo que estamos trabajando fuerte. Fuimos hace poco a la Fiexpo, que es la feria más importante, a promocionar Montevideo para que siga siendo una de las ciudades que recibe más eventos. Justo estamos en las gateras de estos eventos que tenemos ahora futbolísticos, pero siempre ha sido, por suerte, un lugar en donde lo que es congresos internacionales, latinoamericanos, panamericanos, bueno, Montevideo siempre ha tenido un espacio de privilegio. Entonces, eso también
se está trabajando. ¿A eso se refiere el turismo emergente, a todo esto que estás mencionando?
Sí, o sea, se refiere a que Montevideo ha emprendido, sigue emprendiendo, y es el camino que vamos a seguir, conectando con, digamos, lo vertiginoso de la necesidad de adaptarse a los turistas. O sea, uno tiene que proyectar el destino turístico, en este caso Montevideo, no pensando en su ombligo, sino pensando en quienes van a venir quienes van a venir, sí, o sea, los visitantes, sean del Uruguay o sean del exterior, ¿no? Claro. De donde sean. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, se viene trabajando hace años en el tema de que Montevideo sea más accesible, de que Montevideo, lo del Montevideo inteligente tiene mucho que ver con, digamos, un empuje del punto de vista tecnológico, ¿no? Del punto de vista de llegar a Montevideo y poder tener herramientas, aplicaciones, herramientas tecnológicas que puedas bajar en el celular y puedas planificar, por ejemplo, tu estadía. Si vas a estar 3 días, poner que vas a estar 3 días, y eso nosotros lo tenemos, por suerte, en la página de Descubrir Montevideo, y es algo que de las cosas que promocionamos, ni que hablar ahora cuando llegan los visitantes, y están en todos los hoteles, a los efectos de que el turista, el visitante, pueda navegar, sí, armar su estadía, poner sus gustos, y a partir de sus gustos, bueno, saber qué puede hacer en 72 horas en Montevideo, por ejemplo.
¿Montevideo estaba preparada para estas 3 finales que vamos a vivir? Yo creo... ¿Hubo que prender un motor extra para decir, che, se vienen se vienen 60.000 tipos, desde la cerveza helada hasta los alquileres, hasta toda la zona alrededor de la capital que está toda alquilada. Sí, ¿estamos preparados para eso?
Además, vos dijiste que entre las dos finales, entre las dos de hombres, pueden llegar a venir 100.000, ¿no?
Mirá.
Pueden llegar a venir 100.000.
Un motor no, como 50 motores hubo que prender. ¿No? Pero, es decir, cualquier ciudad que saliendo de la pandemia, después de haber tenido el músculo atrofiado de la cadena del turismo, ¿no? De la gastronomía, la hotelería, todo lo que tiene que ver con la oferta, digamos, de paseos, de atracciones turísticas, después de haberlo tenido atrofiado durante muchos meses, el daño que genera eso en lo que tiene que ver con las fuentes de trabajo, ¿no? Y en que algunas fuentes de trabajo no son fáciles de recuperar inmediatamente, bueno, algunas se pierden.
Con la Asociación de Hoteles más temprano, sí, y restaurantes, y decían justamente eso, ¿no? En tema de personal, como la reactivación y cómo incide en lo psicológico y lo anímico.
Totalmente. Entonces, en realidad, es una oportunidad.
¿Coincidís con el ministro de Turismo que dijo que el mundo nos va a mirar?
Sí, sí, eso es un dato. O sea, es un dato porque la Conmebol televisa estas finales en 190 países. Va a haber millones de personas de todo el mundo que van a ver Montevideo. Y
sí,
además
con
nosotros...
Con óptica fútbol, pero parece Montevideo.
Sí, pero además nosotros estamos trabajando desde turismo. Una de las cosas que tenemos, digamos, la responsabilidad en toda la organización... Porque esto no es solo turismo, o sea, es un evento deportivo que tiene un toque turístico, claramente, porque viene gente y además se va a ver Montevideo proyectada hacia el mundo, pero también hay una realidad que tiene que ver con que en dos semanas vas a tener una cantidad de gente que no se está acostumbrado a tener toda junta. O sea, Montevideo, por ejemplo, en 2019 recibió más de 1 millón de visitantes. Sí, pero durante todo el año.
Goteo,
porque además Montevideo tiene una gran ventaja a nivel país y es una cosa que hay que seguir potenciando, que o sea, no tiene el problema de la estacionalidad, ¿no? Es decir, no es Montevideo en verano y hay que hacer la temporada en 2 meses y es lo que haces en esos 2 meses y después lo que te queda es pichuleo durante el año. No,
no es un destino de playa.
No, de hecho si vos haces el relevamiento del millón que entraron en 2019, lo podés partir en 4 en el año y te dan la misma cantidad prácticamente.
Igual tenemos una ventaja en verano que es la cercanía con Punta del Este. Entonces muchas personas que no tienen el poder adquisitivo de alquilar en Punta del Este... hacen base en Montevideo algunas y van a la playa por el día.
Esa es una
toda la costa.
No, sí, y esa es una gran
toda la costa, digo.
Y esa es una de las estrategias también que nosotros adoptamos como una de las tantas desde el punto de vista que Montevideo sea la base.
Exacto.
Para venir al Uruguay, pero como tiene una variedad importante de hotelería,
ustedes no lo ven, yo lo
etcétera.
En los últimos 10 años veo mucho extranjero en enero en Montevideo.
Sí, sí, y también se suma la llegada de cruceros, que este año está un poco cortada, pero los cruceros también aportan un montón.
¿Sabés dónde se ve también?
Verano.
En Ciudad de la Costa, que es donde yo vivo.
Mm. Claro.
A mí me he intentado alquilar la casa. Familias que quieren rock and roll, Punta Esteño, y quieren playita, asado y siesta.
No, y hay otros precios aparte.
Y son otros precios.
No, porque además Montevideo... puede ser Canelones también, obviamente, pero Montevideo tiene la ventaja, la posibilidad de explotar esa ventaja, que es, estás en el medio de la posibilidad de ir a Colonia, de ir a Maldonado, de ir a Rocha.
Nosotros es como raro, es decir, estoy en Montevideo, me voy a la playa en Punta del Este, pero para el turista extranjero hacer 1 hora y media, 2 de ruta no pasa nada.
100, 200 kilómetros no es nada para alguien que viene del mundo.
Uno en otros países lo hace, ¿no? Estás instalado en algún lado
para laburarlo hacen a veces.
Exactamente, entonces, es decir, está obviamente como principal motor la promoción de Montevideo en sí mismo, con sus fortalezas turísticas, con su escala humana, con la posibilidad de dentro de Montevideo poder tener experiencias turísticas de todo tipo, históricas, patrimoniales, culturales, sí, artísticas, naturales. O sea, hay una cosa que muchas veces lo pasa que, por eso, uno vive en su circuito y se acostumbra al circuito en el que vive, ¿no? Y le cuesta salir, desconoce. La pandemia nos ayudó muchísimo, a dos cosas. Lo de prender los motores pensando en lo que se venía de la final y estar a la altura, o por lo menos hacer todo para estar a la altura de un evento de esa magnitud, como los que vamos a tener en los próximos fines de semana, pero también sirvió mucho porque una cantidad de residentes en Montevideo, montevideanos, montevideanas, y gente que vive en Montevideo, de otras nacionalidades, fue acumulando, obviamente, con el encierro, no solo ganas de salir y disfrutar de cosas que antes, como la tenía todos los días, quizás no se daba cuenta y no las valoraba, sino de redescubrir cosas que Montevideo tiene y que en esos meses, y después nosotros creo que hicimos nuestro trabajo en ese sentido, a través de la Intendencia, relanzar una cantidad de lugares que en realidad ya existían, pero eran muy poco visitados por montevideanos. Yo que sé, el mirador panorámico.
O lo visitaban los mismos.
Claro. O iban los mismos, ¿no? El mirador panorámico, un lugar con una vista impresionante, ¿no?
Estación Peñarol, muchas cosas que la gente
Estación Peñarol, el Montevideo rural, yo iba a decir. O sea, a 10 minutos de acá, tenemos en realidad
cosas fantásticas.
O sea, fantásticas desde el punto de vista natural, Punta Espinillo, Melilla, bueno, el Santa Lucía, ¿no? O sea, los humedales. Lo que es las bodegas, ¿no? Es decir, todo el
recorrido
turismo
vino,
enológico, el enoturismo que le llaman.
¿Te preocupa la seguridad? ¿Cómo ves el operativo?
No, me preocupa, pero venimos trabajándolo a nivel, digamos, interinstitucional. Si algo demuestra también esta instancia es que uno se siente orgulloso de ser uruguayo. Porque cuando quedó picando la pelota, hablando en términos futbolísticos, todos dimos un paso hacia adelante, decir, bueno, sí, vamos a encarar esto, hay que afrontarlo, porque es una enorme oportunidad, sobre todo de generación de puestos de trabajo, de recuperación,
de reactivación
turística, pero atrás de la reactivación turística,
hay más.
O sea, no hay que pensar que solo es, digamos, una cosa, una entelequia, digamos, o una cosa de lujo o de placer solo. No, detrás de todo eso hay miles y miles de puestos de trabajo de gente uruguaya o no uruguaya que vive en nuestro país, en este caso concreto en Montevideo, que, fueron trabajos que se perdieron. Y gente que quedó en la lona porque además la gente que se fue especializando en turismo, ya sea en hotelería, en gastronomía, en lo que es guía turística, en la generación de opciones de paseos, etcétera, evidentemente es muy difícil después el ensamblar con otra actividad, o sea, reciclarse en otra actividad. Si sos una gran empresa, digamos, con un gran respaldo económico, quizás haces ese ensamble como lo hizo Sheraton, por ejemplo, o como lo hizo algún otro que pasó de hotel a otro tipo de emprendimiento, sinergia, pero la mayoría no. Entonces, claro, y había un trabajo histórico nacional y montevideano, departamental, de, cada año ir creciendo en el expertise y ir mejorando la atención en lo que tenía que ver con hotelería, gastronomía, etcétera. Entonces, porque a Montevideo le costaba verse a sí mismo como un destino turístico. ¿Por qué? Por aquello de que los destinos turísticos son Punta del Este o son las playas de Rocha, etcétera, etcétera.
Entonces, Fernando, ¿y qué cosas va a tratar de aprovechar Montevideo ante la presencia de casi 100.000 brasileños en 2 semanas? O sea, ustedes como una división de la Intendencia de Montevideo, ¿qué van a explotar? O sea, ¿van a aprovechar para, no sé, va a haber más bus turístico en la calle? ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren difundir en estas 2 semanas?
Te contesto, pero voy a 30 segundos para contestarle y terminar lo enano sobre la seguridad, pero que tenía que ver con el sentirse orgulloso de ser uruguayo. Eso de dar para adelante y de decir, bueno, esto acá se está jugando el país, la situación, la oportunidad. Y en ese sentido se viene trabajando muchísimo con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Salud, con las demás intendencias, porque ha sido una instancia esta que ha derramado también en Colonia, en Rocha, en Maldonado, entonces va a haber mucha gente que se va a hospedar ahí y va a venir a la final. Y acá no hay partidos políticos, acá realmente hay digamos gobiernos, sean nacionales o departamentales, que estamos trabajando coordinadamente, digamos, en operativos, en planes de reducción de daños, porque también estamos pensando en las distintas posibles hipótesis de cantidad de gente, ¿no? Sí sabemos que hay un piso. O sea, lo único que podemos manejar nosotros es un piso. ¿Cómo manejamos el piso? Y bueno, con las reservas que hay, con las entradas vendidas, con la cantidad de camas reservadas, en esa también vinculación permanente que tenemos con el sector privado, con la cámara hotelera que hablaron ustedes más temprano con Pancho, con los sectores de la gastronomía, con el aeropuerto, ¿no? También la cantidad de charter, etcétera. Entonces, sabemos el piso. El techo es muy difícil porque en eventos deportivos de esta característica puede pasar y suele suceder que hay un envión final. ¿Ah? De entusiasmo.
El último día por cuando, la aduana. Sí.
Sí, es como cuando. Yo recuerdo, cuento una historia personal cortita, que capaz que le pasó a alguno más, que nos está escuchando, nos está viendo, que es cuando Uruguay llega a la final de la Copa América en Buenos Aires, en 2011. Yo no pensaba ir.
¿Cuándo
lo resolví? Yo creo que fue 4 días antes, 3 días antes, una cosa así.
Sí,
¿no?
Que al final puedo, se me abrió medio acá, los días. Que
bueno, acá, pasa que igual en ese caso clasificás a la final 5 días antes, creo, 4 días antes.
No, claro.
Es un torneo en
Es cierto que estás efecto, pero digo, es difícil y hay que ir, o sea, hay que ser, digamos, consciente de todos los escenarios posibles. Puede haber un escenario de muchísima gente, puede haber un escenario de mucha más gente que el piso que nosotros manejamos, que es entre 35.000 y 50.000 personas. ¿Ah? Ese es el piso. ¿Ah? Puede irse al doble si hay ese efecto. O puede,
¿al doble? ¿Calculan que puede ser hasta el doble?
Es una hipótesis. Bueno, y nosotros tenemos que trabajar para todas.
Aparte ahora el estadio, al tener un aforo del 100% ya para la segunda final para la Libertadores.
Porque todo se fue corriendo. Y además, ustedes lo saben, pero creo que vale la pena decirlo. Esta primer final, obviamente que despierta interés, pero la final del sábado siguiente, la de la Libertadores,
demencial
por los cuadros que juegan.
No, y porque el torneo es más importante.
Porque el torneo es más importante, pero
una final de Libertadores acá es como...
Pero va a jugar Flamengo, que es el equipo más popular de Brasil.
Exactamente.
Entonces, si se copan los de Flamengo, solo con que se copen los de Flamengo...
Te llenan el estadio,
claro.
¿Qué estamos haciendo de turismo? Estamos con el bus turístico, obviamente, que va a estar digamos...
Reforzado.
Podrías pintar uno con los colores de Flamengo y otro con los de Palmeiras.
Verde y otro vermelho preto.
No, en serio te lo digo. Mirá, imagínate la indiada ahí arriba.
Se lo hacen bol.
Se lo hacen papilla, claro.
Estamos encargados del stand de Montevideo, de la intendencia en la embajada del hincha, que es un, digamos, ahí en el faro de Punta Carretas, en donde va a haber, es un lugar de fiesta típico de los eventos deportivos y los eventos de fútbol, y allí, es un lugar en donde vamos a poder estar promocionando con una cantidad de gente allí y con una propuesta de stand a Montevideo. Tenemos también desplegamos un plan desde el punto de vista en el aeropuerto con un stand que también la idea es, o sea, tener un contacto directo enseguida con quien baja del avión, y aunque quiera irse rápido, como muchas veces sucede cuando se viaja, poder bajar los QR que nosotros ya tenemos ahí para que los bajen rápido del celular y ya se llevan la información en el celular actualizada, que fue un trabajo que hicimos muy importante en la división, de actualizar todo lo que existe todo lo que dejó de existir, depurarlo, y todo lo nuevo que abrió, incluirlo, ¿no? De los restaurantes, hoteles, ¿no? Claro. Entonces,
hablábamos de reservas de hoteles que ya están cerrados, que se hicieron. Y bueno, todo
ese trabajo lo hicimos pensando en darle al visitante toda la información actualizada para que no se coma un garrón de ir a un lugar que está cerrado, ¿no? Entonces, no solo por eso en hotelería y gastronomía, sino también en lo que tiene que ver con las propuestas, digamos, de paseos, turísticos, históricos, patrimoniales,
naturales.
¿Queda
mucho cerrado de lo que, o sea, reactiva casi todo? ¿Qué porcentaje puedes decir de reactivación de todo lo que es paseos y toda la actividad turística y la oferta turística de Montevideo? ¿Se reactiva por completo o hay gente que queda rezagada por la pandemia y no va a poder aprovechar esta afluencia?
Lamentablemente creo que la gente que no va a poder aprovecharla es gente que ya quedó por el camino antes. Esa es una triste realidad que habrá que trabajarla mucho más a mediano plazo para ir recuperando nuevamente la cantidad, por ejemplo, de camas, la cantidad de ofertas que tenía Montevideo desde el punto de vista de paseos y de atractivos turísticos para hacer turismo y pasear y conocer cosas distintas, y también gastronómico, ¿no? Entonces, también es cierto lo que me mencionaban que hoy Francisco había dicho más temprano. O sea, acá lo emocional importa. O sea, el hecho de haber tenido una zanahoria tan fuerte como la de las finales hizo que los que estaban en una situación realmente casi de asfixia, vieran una oportunidad de oxigenación acá económica para tener una bocanada.
Quizás sin esto no reabrían.
A lo que es como una enorme oportunidad para volver al ruedo con fuerza y ya quedar andando, pensando en la temporada estival, pensando en el turismo 2022.
Y algunos con los precios van a querer ganar en 2 semanas lo que no ganaron en 10 meses, ¿no?
Vamos a apelar, como siempre, y es lo que creo que hacen las autoridades nacionales, departamentales, en cada uno de los departamentos, a la responsabilidad en ese sentido, porque lo que queremos es que los que vengan vuelvan. Pero no por 2 noches, por una semana,
claro,
por 10 días.
Si lo fajan, capaz que dicen, estuvo divino, pero a Montevideo no vamos más porque es carísimo.
Pan para hoy, hambre para mañana,
entonces,
como se dice, ¿no?
Claro, en ese sentido nosotros también, digamos, vemos la gran oportunidad de a quienes vienen, tratar de mostrarle y maximizar los esfuerzos de la dirección a partir de, por ejemplo, un tratamiento a la prensa internacional que va a venir y que después va a tener que hacer, como ustedes conocen bien,
coberturas,
notas de color, notas del lugar donde se están haciendo las finales, etcétera, en donde vamos a llevarlos a todos los lugares, ¿no? Los famosos grupos de periodistas que, digamos, vamos a ir guiando. Tenemos un bus turístico especial para eso.
Le vas a encajar el bus turístico de cabeza, ¿no?
Traten bien a
pero que es una oportunidad para que saquen imágenes, para que y porque después lo van a pasar en informativo en Brasil, lo van a pasar en los informativos en la Globo, en los informativos en Argentina, en los informativos en las cadenas, en ESPN, etcétera, 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 ¿no?
Y es cierto
hay hasta medios europeos que
van a venir medios europeos. Van a venir.
Y derrama la opinión de los periodistas después a sus lugares de origen, derrama el concepto.
Por algo
que
existen
queda
los famosos fan.
Ahora ahí entran.
Y algunos se van a quedar, y los que se quedan de la final esta a la otra, por el tema de los PCR, ese es un tema.
Tiempito para.
Sirve.
Necesitan escribir, necesitan generar producción.
Justificar esta día.
No es justificativo.
Hay que justificarlo bien.
Nosotros les llamamos fruta, necesitamos fruta para el licuado.
Nosotros le damos fruta.
Perfecto.
Es decir, nosotros vamos a darle todo el material para que, incluso cuando se acredita cada periodista, nosotros hicimos un kit de prensa especial, en donde allí ya tienen todo un pendrive con toda videos, lugares de Montevideo, etcétera, etcétera.
Eso
una
solo,
guía.
Solo labor intendencia. ¿Eh? Solo intendencia.
Sí,
solo,
sí, todo eso es
intendencia. Turismo.
Con blog y lapicera, si no.
Con todo, con remera. Con remera, con gorro, con todas las cosas que tiene que tener. Y con la invitación para el bus turístico, para justamente, es decir, tener distintas oportunidades de tomar, obviamente, las imágenes, conocer distintos lugares. etcétera.
Y en otros aspectos, ¿cómo
también
estamos?
El mirador panorámico, hay un recibimiento especial.
Los van a llevar al panorámico
también,
a periodistas de la intendencia.
Sí, sí, sí.
¿Cómo estamos en otros aspectos? Porque recién hablábamos de la seguridad de Montevideo para recibir a un balón de gente. Y desde el punto de vista del tránsito, ¿cómo es la ciudad? ¿Es amigable para recibir a muchos turistas a la vez? ¿Y en la recolección de residuos?
Bueno, hay un plan de movilidad y hay un plan de recolección de residuos especial. En eso, la intendencia agarró esto.
La movilidad, ¿cómo es ese plan especial? Me interesa.
La intendencia, es decir, cuando se vio enfrentado a esto, obviamente la intendenta Carolina Cose nos citó a las áreas que obviamente entendía más directas en lo que tiene que ver con las acciones que había que llevar adelante de cara a un evento de esta magnitud. Y por eso, es decir, yo decía hoy, no es solo un evento, es un evento deportivo con aspectos turísticos, pero que tiene que trastoca, ¿no?, fuertemente lo que es la vida cotidiana de Montevideo. ¿Por qué? Porque vamos a tener, en 2019 tuvimos 180.000 brasileros. Nosotros vamos a tener en dos semanas 180.000 en todo el año, ¿no?, dividido en todo el año. Nosotros vamos a tener X cantidad, pero decenas de miles en dos semanas. Entonces, eso significa una alteración de lo que es la convivencia durante esas dos semanas. Para eso, el Departamento de Movilidad ha trabajado fuertemente, incluso con el Ministerio del Interior, con Conmebol, por supuesto, para organizar no solo lo que tiene que ver con todo el área, digamos, que va a estar cerrada en los alrededores del estadio. Por ejemplo, Movilidad se encargó de no solo hacer eso, sino también a cada persona que iba a quedar adentro de esa zona, ¿no?, a cada montevideano que vive allí o residente que vive en las zonas que van a estar
excluidas,
sí. Claro, cerradas. Primero notificarlos ya hace bastante tiempo, después darle una tarjeta especial para que quienes estén allí sepan de que vive ahí y pueda pasar rápidamente y no pase lo de no puedo pasar a mi casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y con el Ministerio de Interior, sobre todo, el armado de rutas, ¿no? Sobre todo pensando en los momentos en donde va a haber más picos vinculados a, por ejemplo,
la llegada o salida
claro, de ómnibus, los días de partido, claro, ¿no? Evidentemente.
¿Cómo evacuar eso?
¿Cómo que el ingreso sea adecuado y la evacuación sea adecuada?
Pero
lo
además,
mismo va a pasar con los residuos. O sea, obviamente va a haber.
Pero antes de que te vayas a los residuos, dale. Amado, también se suma la movilidad que va a tener las elecciones. Que eso también implica movilidad de ciudadanos.
Sí.
En el fin de semana de las elecciones
el
del BPS.
28,
claro.
Sí. Ahí,
y ahí se van a estar yendo
sin
muchos brasileños.
Puede haber algún
sin veda, sí,
¿no?
Claro.
Sí.
Ahí.
Se van casi todos los turistas y en el medio todos los uruguayos moviéndose, ¿no?
Sí, es un gran desafío que tiene no solo Montevideo, sino el aeropuerto, es decir, las distintas vías
de evacuación
de Uruguay. Pregunta concreta, ¿no? ¿La Rambla va a quedar peatonal? Porque se van a tener que estar yendo hacia el aeropuerto todos los brasileños, la gente usa mucho la Rambla para trasladarse a las zonas de votación, ¿esos fines de semana va a quedar peatonal igual?
El domingo sí.
Bien, el domingo después de la Copa Libertadores también.
Sí, el sábado 18 de julio. Entonces, es un desafío, sí, pero en estas instancias hay que tratar de equilibrar las dos cosas, o sea, tratar de brindarle justamente eso que queremos brindarle a quien viene del encanto de Montevideo y al mismo tiempo que la parte logística pura y dura, entonces ahí hablamos de movilidad, de limpieza, se refuerza un plan de limpieza, sobre todo en los lugares donde evidentemente va a haber esta sobrepoblación, sobre todo con gente que está en el programa del plan ABC. Ahí hay un refuerzo muy fuerte, no solo de personal y de horas, sino también de rapidez. O sea, queremos, y eso lo trabajó obviamente el Departamento de Limpieza detalladamente, una respuesta más rápida, que se pueda denunciar más rápido los focos en donde pueda haber mucho residuo para que haya una atención mucho más veloz en esas, claro, esos días, horas, en donde quizás una llamada a un vecino para avisar de que pasa tal cosa y va a ver, está todo en la página web de la Intendencia, pueda ayudar a que estas finales salgan bien. Es decir, ahí hay una apelación al ciudadano, a la ciudadana, que ayude también a al gobierno, al país, a la institucionalidad,
todo,
a que salga bien. Y ahí sumo otra cosa muy cortita, que es, vamos a ser buenos anfitriones. Tenemos que ser buenos anfitriones.
Sí, pensando en la segunda final, que es la más multitudinaria, ¿ya se sabe dónde festeja Flamengo si es campeón de América y dónde festeja Palmeiras?
Es algo que Conmebol está manejando. Conmebol es...
Esta zona de festejo es lo que va a hacer.
Sí.
Rompan todo los shakers.
Sí, sí,
hay que sobre todo si gana Flamengo.
Sí, nosotros realmente, como te decía al principio, en cuanto a la cantidad, te digo también en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad y lo que tiene que ver con la movilidad, estamos como preparados para varias hipótesis, ¿no? Esa hipótesis es la que nos viene más rápidamente a la cabeza desde el punto de vista de la prevención. O sea, de decir, bueno, esto es lo peor que puede pasar.
Pensé que ustedes ya sabían dónde es.
¿Eh?
Pensé que ustedes ya sabían dónde es.
Se está trabajando articuladamente con la Conmebol. Ah, no, en el caso de turismo, estamos concentrados en otras cosas, porque nuestra obligación y nuestro foco está en la promoción del destino, en el recibimiento de los visitantes.
Sí, además ustedes están asociados a Conmebol en la organización de
totalmente
esto. Hay cosas que Conmebol hace que ustedes
totalmente
lo saben.
Es decir, Conmebol, como pasa siempre cuando realiza estos eventos, obviamente tiene un acuerdo con el lugar en el que las hace. Ambas partes lo aceptan. Y en ese sentido, obviamente, Conmebol tiene
su criterio.
Su criterio, sus pautas, que nosotros, digamos, a nivel intendencia, digamos, acordamos,
aceptamos. Y sus fórmulas de haber también desembarcado con esto mismo en otras ciudades, ¿no?
Tiene una experiencia impresionante.
Claro.
Entonces, qué mejor también que respaldarse muchas veces.
Claro.
Nosotros con Conmebol tenemos una fluida información, intercambio, sobre todo también... que nos ha servido mucho para una cantidad de, hablando en lenguaje simple, piques, ¿no?
Claro.
De cosas que suceden o que pueden suceder o que van a suceder y que ellos saben por la experiencia que tienen esto.
Totalmente.
Claro, ha pasado antes. Nos queda tiempo y tengo dos preguntas.
No
te voy a poder hacer las dos. La primera es porque se te notan las entradas. Evidentemente iba referido a que, bueno, ya serás un hombre pelado en poco tiempo. Voy a hacer la otra y me parece más peligroso.
No, depende. O sea, capaz que, algún tratamiento. O sea, hoy en día...
Está muy muy público, además.
Por suerte. Y, digamos, ha cambiado el paradigma.
Pero mira que para que hagas el tratamiento es medio tarde, Fernando, ya.
No, nunca es tarde.
Bueno, te puedes pegar una cresta.
Tendrías que haber tapado antes.
Mirá el chino recuerda.
Pero pasa que hay un momento. Yo ya lo hablé con Diego Godínez.
Sí, duele.
La otra vez le dije, le puse...
¿Cuándo es el momento?
Mirá que yo hace 10 años... estaba igual que vos, o sea que en 10 años estás absolutamente pelado. Y me dijo, no, antes paso por un tratamiento, me puso.
Hoy es tarde, llamo a la calle.
Ahí está.
Bueno, pero la pregunta, entonces te hago la otra, más allá de las chanzas. Como hombre que se origina políticamente en el Partido Colorado, ¿cómo mirás el Afer Cardoso? Los resultados que tuvo en la mirada turística del país, en lo que está pasando en la comisión. ¿Cómo lo miras tú ahora que estás sentado en el sillón de turismo?
Sí, no me meto en lo político partidario, sí me meto en lo que nos toca. O sea, como vos decís, obviamente afectó y afecta desde el punto de vista, sobre todo, es decir, mi solidaridad hacia quienes hoy están al frente del Ministerio de Turismo, a Tabaré Viera, a Roque Bodián.
Quienes tuvieron que agarrar ese...
Tuvieron que agarrar eso y que... O sea, ¿qué es lo que sucede? Todos estos hechos que pasaron hacen que no tengan otra que, ante la duda, siempre no llevar adelante una acción que sería absolutamente natural en un ministerio en donde hay una cantidad de cosas que sí hay que sacar por ejemplo, compra directa, pero no por un tema de beneficiar a nadie, sino por un tema de tiempos y por un tema de que si no llegas a la temporada y por un tema de que si no... Está perfecto y yo soy el primero en defender todos los mecanismos de contrapeso, ¿no?, que existen, por suerte, en el Estado para que haya los controles necesarios a quienes, digamos, toman las decisiones y ejecutan las decisiones, pero lo que sí sucede es que hoy hay un foco puesto en el Ministerio de Turismo y, naturalmente, las autoridades tienen que, ante esa situación, manejarse.
No
porque vayan a hacer nada malo, sino porque la sensibilidad está tan a flor de piel que enlentece una cantidad de procesos que, conociendo después de todos estos años, digamos, de trabajo y sobre todo de haber tratado de rodearme de gente que sabe y de hablar mucho con gente que sabe durante la pandemia de turismo, hay procesos que se necesitan agilizar y en realidad
es la única manera.
Los tiempos del Estado no son los tiempos del turismo internacional ni del turista. Entonces,
o sea que lo de Cardoso sí afecta a la gestión del ministerio, más allá de que
es inevitable, ¿no? Es inevitable que afecte, y nosotros, por eso, desde el momento que asumió Tabaré Viera, lo primero que hicimos fue ir a la primera reunión. Eso es algo que la gente en general no sabe. Todos los directores de turismo de todo el país tenemos una reunión en términos generales una vez por mes, una vez cada mes y medio. Depende de cómo esté cada departamento. Obviamente Montevideo ahora, con todas estas situaciones y algunos de los departamentos cercanos, no tenemos el tiempo para esa reunión. Pero, tenemos una reunión, permanente cada un mes y medio. Enseguida que asumió Tabaré, lo primero que hicimos fuimos, con una convicción republicana institucional.
Cuenta con nosotros.
Pensando en el turismo.
En
el turismo
caso
es una política
son
de Estado.
Compañeros tuyos, aparte.
Por supuesto, pero además que, a Tabaré lo conozco desde siempre. Y además creo estoy seguro que va a ser una muy buena gestión, y la muy buena gestión de él va a ayudar a que también Montevideo tenga una muy buena gestión.
De lo político, ¿no debes o no querés hablar?
No, creo que no debo.
Con respecto a otros temas políticos, ¿vas a hacer campaña contra la ley de urgente consideración?
Es un tema que, con mucho gusto, si quieren me invitan como dirigente de Unión de Izquierda Republicana y hablamos de la LUC, hablamos de los distintos situaciones del país, hablamos de lo que quieran. En este momento, estamos hablando y todo el programa...
Pero no resolviste si vas a hacer campaña todavía.
No, yo tengo... Sí.
Vas a hacer campaña contra la ley.
Estoy resuelto, lo que no voy a hablar de política partidaria en esta entrevista. Si querés, mañana me invitás y yo vengo y hablo de la LUC, del gobierno, de cuál es el futuro político de UNIR, etcétera, etcétera. Que, por supuesto, que lo venimos encarando y trabajando. O sea, el sector que nosotros fundamos después de irnos del Partido Colorado es un sector que llegó para quedarse, porque estamos convencidos de la necesidad de un espacio político de izquierda republicana, con una raíz vallista histórica, de ese perfil. Y eso necesita mucho trabajo.
No, pero podrías estar a favor de algunas cosas, porque así como fuiste disidente dentro del Partido Colorado, hoy podés ser disidente dentro de la coalición de izquierda, dentro del Frente Amplio.
Es que no es un tema de disidencia. Es un tema de no ser dogmático. Es un tema de por estar en un lugar no decir que sí a todo. Y es un tema de, en realidad, atacar fuertemente esa concepción, para mí totalmente, no solo anacrónica, sino bastante, limitada, de decir, uno es coherente cuando piensa lo mismo toda la vida. No. O sea, yo elijo pensar todos los días. Elijo pensar todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Y hay cosas que capaz que digo, me equivoqué, no, en esto le erré, y en otras no. Es decir,
por eso está quedando pelado.
Hay que pensar, hay que sacarle misterio a la posibilidad de dentro de, vos estás dentro de un lugar por determinadas convicciones macro. Después, hay una cantidad de cosas que naturalmente, por un tema generacional, por un tema ideológico, por un tema de cómo lo vivís, podés tener distintas miradas.
Fernando Amado, director de turismo de la Intendencia de Montevideo, gracias por venir
esta
mañana.
Gracias a usted, un placer.
Que pase bien.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.